De 9 a 12, Rebeldes sin cauce. Modo verano. Por Nacional.
Bueno, compañeros, compañeras, sí. ya pasamos
me encanta esta música.
Media horita de Rebeldes sin cauce de verano y es momento para, de a poquito y con esta música de fondo, sí. Introducir una nueva incorporación, ciclo 2023, y tiene que ver con la ciencia, la comunicación de la ciencia, un espacio que Rebeldes sin cauce necesitaba tener, porque además queremos ver a la ciencia desde la mirada local, qué hacen nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros y nuestras académicas, y para eso nada mejor que convocar a un colega, amigo, periodista también. Estamos hablando de Fernando Thurn, que él, junto a un equipo de gente, hace más de 20 años que tiene un programa que se llama El Faro, un programa de ciencia, y que ha tenido durante en Radio Noticias la posibilidad de escuchar las voces de quienes se dedican a hacer ciencia desde una mirada local y pensando también en abrir posibilidades para interpelar nuevas vocaciones científicas. Así que es un gusto recibirlo en Rebeldes sin cauce y en Radio Nacional. Bienvenido y buen día, Fernando Thurn, ¿cómo estás?
Hola Mariana, buen día para vos, buen día para los chicos en el estudio. Gracias por tan lindo recibimiento. Chicos, tengo el retorno un poquitito bajo. Si se pudiera subir un puntito, lo voy a escuchar un poquito mejor.
Dice Tati que te dice, a ver, ¿está bien ahí?
Sí, ahí está, ahí mejor un poquitito. Ahí está.
Divino.
Bueno, gracias por tan lindo recibimiento, Mariana. Saludos para los chicos, saludos para Tati, para toda la audiencia de Radio Nacional Santa Rosa. La verdad que para mí también es un enorme orgullo poder incorporarme acá con esta propuesta de estar una vez a la semana con esta columna de ciencia o de conocimiento en general, que seguramente vamos a continuar a lo largo de todo el año. Esa es la premisa. Y creo que va a ser productivo para todas las partes, porque bueno, siempre es necesario este capítulo de la comunicación que en los últimos años ha crecido en todos lados, en nuestro país sobre todo, y que siempre es necesario transitar porque la ciencia y el conocimiento es transversal a todos los aspectos de la vida social, productiva y política. Así que vamos a intentar hacer algún aporte en ese sentido desde nuestro conocimiento, desde lo que nos gusta hacer a nosotros. Así que muchísimas gracias y bueno, acá estoy aportando un poquito de lo mío.
Bien, Fer. Justamente para hacer esta primera introducción, sería interesante empezar a meternos de a poquito en contar cómo se hace ciencia en la provincia de La Pampa. Y sin duda, un hito dentro de este hacer ciencia en la provincia tiene que ver con el Polo Tecnológico de General Pico. ¿Nos puedes contar algo de eso?
Exactamente, muy linda. Bueno, o sea, en nuestra provincia hay un grupo de grandes generadores de conocimiento, ¿no es cierto? Tanto de conocimiento como de procesos. Podemos hablar de la Universidad Nacional de La Pampa, el propio gobierno provincial a través de distintas instancias, lo que es un organismo fundacional para nuestra provincia como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. También en los últimos años se ha sumado el INTI, que es el de Tecnología Industrial, y otros que están un ecosistema de personas, organismos y lugares que están produciendo y generando ese conocimiento. En este tiempo, en los últimos años, y acorde a una tendencia que podemos marcar que se ha iniciado con la creación, hace ya varios años, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, una de las líneas de trabajo más fuertes y que se ha continuado es la creación de los polos tecnológicos en todo el país, ¿no? Uno cuando mira los diarios, cada tanto lee que en determinados lugares ya se están poniendo en marcha o están avanzando. En nuestro caso, el polo tecnológico viene de la mano de la creación, años atrás, en el gobierno provincial, de lo que se llama la Agencia de Tecnología, Ciencia e Innovación Abierta, que funciona en la órbita del Ministerio de la Producción. Y esta agencia, que también se está poniendo en marcha, que ya tiene sus directores, su consejo consultivo, tiene una de las responsabilidades que tiene, además de diseñar y poner en marcha un plan científico-tecnológico para nuestra provincia, es la de gestionar una pata que tiene una mochila, por cierto, bastante interesante, que es el Polo Tecnológico de General que en el caso nuestro funciona en la ciudad de General Pico. La base física está en General Pico, porque la idea es que buscar alternativas de la mano de las, precisamente de las tecnologías, para que sea lo más territorial posible este polo tecnológico, que ver posibilidades de que las empresas o los proyectos no tengan que estar necesariamente en General Pico. Eso se va a ir viendo con el paso del tiempo. La cuestión es que en el año 2022, y por eso elegimos este tema como para poner hacer esta presentación de este espacio en el informativo, es la puesta en marcha ya efectivamente del polo tecnológico, que funciona, para los que conocen General Pico, en lo que eran las viejas instalaciones de la fábrica Lunar Mano, ¿no? Uh-huh. Habla también de un simbolismo del reciclado de lo que fue una empresa de una etapa industrial metalmecánica, ahora reciclada en lo que es un entorno para la generación y promoción del conocimiento de base tecnológica. Ahí en el polo de General Pico ya se ha puesto en marcha lo que es la nave 1 de las tres naves que tiene el polo. Está muy linda, muy bien preparada. Nosotros estuvimos charlando hace unos días con Verónica Duarte, que es la directora de esta agencia. Les arrancamos un compromiso de que durante este año vamos los periodistas, los que nos interesa un poco más este tema, ir a conocer el lugar, perdón, así que seguramente por ahí después podemos hacer alguna extensión a la gente de Radio Nacional para irnos en patota hasta General Pico.
No estaría mal, ¿eh? Me gustaría la idea.
Perdón, chicos. La cuestión es que durante el año 2022, aunque parezca mentira, el año pasado, ¿no? La agencia puso en marcha una convocatoria para precisamente que las primeras empresas recibir propuestas de empresas interesadas en la incubación ahí en General Pico. Era una propuesta que apuntaba con dos perfiles: empresas nuevas, proyectos que recién están madurando en la cabeza de los emprendedores, y otra propuesta para proyectos que le llamaron en crecimiento, ¿no? O sea, empresas que ya están existiendo, que ya están en marcha, que ya tienen un pequeño trayecto recorrido. Al cabo de eso, se hizo a mediados de año, se presentaron 14 proyectos, 12 de ellos quedaron preseleccionados y finalmente a fines del año pasado se conocieron estos primeros 6 proyectos que van a estar incubados en el polo tecnológico de General Pico. Si a ustedes les parece, hacemos un pequeño repasito de cuáles son cada uno de ellos.
Dale. Dale, ¿se escuchó?
Sí, lo pasa. Pero acá la garganta me jugó una mala pasada. Los 6 proyectos que han sido seleccionados son, para la primera convocatoria, que es la propuesta para proyectos nuevos, o sea, ideas que recién están empezando a tomar forma, la convocatoria se llamaba Ideación o Puesta en Marcha, son uno que se llama Suplemento Proteico Apícola a Base de Lactosuero, que se trata de un suplemento proteico precisamente que se suministra a las colmenas en base a lactosuero. Este es un proyecto, una propuesta que viene de la mano de dos profesores muy activos de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa, que son Mario Calafat e Isabel Gigli, que ellos trabajan mucho con buscando alternativas para el lactosuero. El lactosuero es un producto que de momento es un desperdicio, un residuo de la industria de la quesería. Pero es un producto que tiene alto contenido proteínico que se puede llegar a utilizar. Lo que han pensado Mario e Isabel es, incluso en algún momento tuvo bastante prensa, salieron unos cuantos artículos, la posibilidad de hacer barritas proteicas, barritas de tipo las barritas de los cereales, ¿no es cierto?
Sí.
Ese proyecto que está ahí, yo calculo que este año se pone en marcha. Puede llegar a ser incluso el tema de una futura columna. Ahora lo que quieren hacer ellos es algún producto que sea para alimento para las abejas, para la industria apícola de nuestra provincia. Ese es uno de los proyectos que se está poniendo en marcha. Otro de los proyectos se llama Sensores Remotos Inalámbricos, que se trata del monitoreo y control a distancia de sistemas vitales para la producción en lugares de difícil acceso. Agro Inteligente, que tiene también la misma un perfil similar, digitalización y tecnología orientada al agro. Y te voy a dejar el cuarto de esta rama, porque te lo voy a comentar junto con otros dos, que va a ser capaz que un poco hasta los más llamativos. Y en la segunda convocatoria quedaron seleccionados 2 proyectos. Uno que se llama Ardit, unos chicos jóvenes que están muy activos, muy
Es una empresa de software, Arbit.
Exactamente, sí. Estos chicos de General Pico, que son tecnologías aplicadas a la maquinaria agrícola. Y los dos proyectos, el cuarto y el sexto que me falta mencionar, uno en marcha y otro que sería inicial, serían Media Pagos, que se llama uno de ellos, y de otro son Atux. El nombre que le han puesto los promotores es Atux. Y yo digo que una forma por ahí linda y que a todos nos entra y nos gusta, porque a veces un título nos hace que una información nos resulte más atractiva que para meternos y ver de qué se trata, podríamos decir que son dos especies de mercado pago pampeanos.
Claro, exacto.
Entonces, entonces cuando vos lo ves así, sí, a ver de qué se trata. Media Pagos son soluciones de tipo e-commerce, comercio electrónico, que pueden integrarse a pasarelas de pagos de bancos y otras soluciones de pago digital. Mientras, este es un proyecto nuevo, una idea que recién se va a poner en marcha.
Además, decir, Fer, que estos proyectos no implican que se van a vender acá en la provincia, sino que se producen acá en la provincia, pero se venden a todo el mundo.
Totalmente. Y máxima, más aún, la gente que trabaja con software.
Claro.
Que el software no tiene límites, ni geográficos ni políticos, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros sabemos incluso que muchas veces información que vos mismo tenés guardada en una nube, ¿y es dónde está guardada? Y posiblemente en un servidor que está capaz que en China, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, con más razón, es más más transversal a lo que puedan llegar a ser los límites geográficos. Y el otro proyecto se llama Atux, que es una solución alternativa a los canales de facturación electrónica tradicional. Este es un proyecto que ya está en marcha y que, bueno, ahora la idea es precisamente que se consolide y que se conforme una empresa de base tecnológica que tome su propio rumbo. Estos seis proyectos, que son los que se ponen en marcha, por lo menos en esta convocatoria, van a disponer de un espacio físico acá en la nave 1 del Polo Tecnológico. Van a contar con un acompañamiento en los diferentes aspectos que integran la formación y el desarrollo de su emprendimiento, como ser el caso de consultorías, apoyo económico, redes de contacto, capacitaciones, la cuestión de marketing, que también muchas veces a los chicos y a las chicas dejan de lado ese aspecto y después se encuentran con que una buena idea no prospera porque no tiene una buena difusión, una buena divulgación, que es una pata fundamental, ¿no es cierto? Puedes tener la mejor idea, pero si nadie la conoce, obviamente no va a llegar a buen puerto.
Fer, ¿y qué sabes de las vinculaciones o articulaciones que pueden hacer, por ejemplo, estos proyectos de incubación de empresas con la comunidad? Es decir, que recluten mano de obra o que necesiten gente para empezar a trabajar en estos lugares.
Algunos de ellos ya tienen su propio personal. En general no son empresas, este tipo de empresas, que generen a priori una gran demanda de, ¿cómo es?
De trabajo.
Exactamente. Pero bueno, la idea es que se proyecten en el tiempo y obviamente vayan creciendo. Pero por lo pronto son empresas de... En algunos casos los chicos, creo que hay una de estas empresas que la vez pasada Verónica Duarte, que es la directora, nos contaba que ya tienen algo así como 30 empleados, que claro, tampoco es un número menor, ¿no es cierto?
No, claro, sí.
Ya tenía una empresa de base tecnológica de 30 empleados, es un número interesante. La idea, obviamente, es que se proyecten en el tiempo y esa precisamente, esa consolidación venga acompañada por una demanda de mano de obra especializada. Y en este aspecto, vos sabés que la vez pasada cuando charlábamos con Verónica, la directora de la agencia, nos decía, un dato para todos los que están escuchando, incluso la gente que, hasta los chicos o los padres de los chicos que están buscando alguna carrera para sus hijos, las carreras de base tecnológica tienen una demanda altísima. Falta gente formada en estos aspectos para atender esta demanda. Las capacitaciones son muy solicitadas y aún así sigue habiendo un nicho laboral virgen para aprovecharlo para quienes les guste esta rama de del conocimiento. Así que un dato sumamente interesante. La parte tecnológica, hay una demanda muy alta de personal. Obviamente, es un personal muy formado y muy especializado.
Bueno, pero la Facultad de Ingeniería de Pico está a la altura para poder arrancar
La Facultad de Ingeniería de Pico y, como sea, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que también tiene la carrera de computación y hay todo un clúster de propuestas,
trabajo,
de ofertas que tienen que ver con todo esto. Sí, exactamente. Hay una... Pero la demanda sigue siendo una demanda no del todo contenida.
Bien. Bueno, Fer, buena introducción de lo que es el polo tecnológico, empezar a conocerlo de a poquito, porque está acá nomás, porque sí. Está trabajando muy intensamente, porque bueno, es difícil que esta información por ahí llegue a la agenda cotidiana, por lo menos la agenda pública, ¿no?, informativa, pero que es fundamental, sobre todo para esto que decíamos, ¿no?, para generar nuevas oportunidades de empleo, para conocer en qué ramas de la producción se está innovando o se está sumando gente, y sobre todo para despertar vocaciones científicas, que por ahí parece algo tan abstracto y en realidad tiene que ver con justamente desanudar un poco toda la conceptualización alrededor de esto y que cualquier chico o chica de La Pampa que esté escuchando pueda decir, ah, a mí me interesa esto, voy a ver de qué se trata y empezar a meterme.
Sí. Por ahí nos quedó para resumir, como para ir cerrando, Mariana, contar que bueno, todo esto tiene que ver con promover e incrementar la base tecnológica de las matrices productivas de nuestra provincia, que esto lo podemos resumir en esto que muchas veces hemos dicho y que siempre es necesario reforzar y ampliar, que es diversificar la producción de la provincia de La Pampa. Sabemos que nuestra provincia ha dado pasos muy importantes, está dando pasos muy importantes, pero todavía somos una provincia de una base económica netamente agrícola-ganadera. Uh-huh. Es necesario, por un lado, reforzarla, porque obviamente es lo que nos da de comer a la mayoría de las pampeanas y los pampeanos, pero también no quedarnos solamente con eso, ¿no? Uh-huh. Ir viendo, generando otras alternativas y aprovechando incluso la tecnología como actividad productiva en sí misma. La tecnología es una actividad productiva en sí misma y es una actividad transversal a todas las otras actividades productivas, ¿no es cierto? Tiene esa doble faceta.
Seguro que sí, pero siempre pensándolo en redes, ¿no? En concepto de redes.
No, totalmente.
La universidad con el polo tecnológico, totalmente, con el Ministerio de la Producción, con el sector privado, con, bueno, todos juntos y juntas, digamos, haciendo sinergia.
Bueno, eso mismo que dicen mismos actores que vos estás mencionando, son los que van a estar cuando se trabaje, que este año se va a trabajar fuerte en poner en marcha la Nave 2, van a tener su espacio de trabajo y sus redes colaborativas y sus sectores de generar propuestas y proyectos en la Nave 2, precisamente. Todos esos actores que vos estás mencionando son los que van a tener que ver, que tienen que ver con lo que es un ecosistema científico-tecnológico en la Nave 2, que es una de las prioridades para este año.
Perfecto. Bueno, Fer, un debut increíble. Hemos presentado el tema, lo hemos desarrollado, lo hemos cerrado en tiempo, así que muy contentos y contentas de tenerte en Radio Nacional. Ya sabemos entonces que todos los martes, por lo menos durante el mes de enero, a partir de las 9:30, Fernando Turn y el Espacio de Ciencia en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, bien, yo gracias por abrirme las puertas.
Un abrazo grande.
Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2023.